Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos. Solo aquí en The Geek Man Theory con Rodrigo Tello. ¡Comenzamos!
Amigos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast de Geek Band Theory, en donde ya sabes que platicamos de películas, series, anime, videojuegos y libros. Aquí estoy con Kevin. Kevin, ¿cómo estás? Saluda a la banda.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues ya saben, una vez más, aquí todo un placer para estar aquí, para hablarles de las nuevas películas que pues se han estrenado esta semana o que han estado en el cine. Uh-huh. Y pues vamos a ver qué opinamos acerca de ellas.
Vamos a platicarles particularmente de dos. Una que se estrenó la semana pasada, que bueno, quisimos juntarla con otra más para hablar de ambas en este episodio. Y estamos hablando de Fast 10 y de La Sirenita, con la cual vamos a arrancar. Y les voy a confesar algo. Yo iba con mis expectativas por el piso.
Todo mundo, yo creo. Todos íbamos con todo lo que traía detrás la película.
Es que parte del tráiler no ayudaba. O sea, el tráiler, no. ¿Tú lo veías?
El tráiler no ayudaba. Las comparativas que hacían contra la película original tampoco ayudaban mucho. Y es como que tanta cosa negativa antes de llegar a verla que se salió. Salió todo eso. O sea,
no tenemos nada contra Halle Bailey, pero yo creo que es la que más deja que desear, ¿no? En su papel de, ¿no? De Ariel.
Fíjate, no sé si deja que desear porque a lo mejor, como muchos saben, que pues se comparó con La Sirenita, que no tenía nada que ver, decían que con la original y ella. No sé si a lo mejor no hubiera existido una sirenita de ese tipo y hubiera sido ya a lo mejor la principal o no hubiera habido alguna comparación, hubiera sido una, pues una respuesta diferente del público, ¿no?
Lo mismo, ¿por qué Disney ese afán de estar metiendo personajes
que pues todos dicen distintos, nada, o sea, que ver, ¿no?
Sí, no, o sea, nada que ver. Y bueno, pues justamente, amigos, mi comentario iba a que no es la peor película live action de Disney. Eso sí, se los puedo anticipar. Yo iba expectativas por el piso y salí, digamos que diciendo, o sea, como que ni buena, pero tampoco está mala.
Sí. Pasable, ¿no? Está de esas pasable. De que una vez la ves y dices de que ok, para las personas que tengan hijos, dices de que ok, se las puedo poner a mis hijos y hasta varias veces si les gusta, ¿no? Porque no dices de que, pues es un ejemplo, es un musical también para que aquellos que no lo han visto, pero pues también ayuda mucho que no es un musical completamente, porque ya hemos visto aquellas películas que son musicales, que todos los diálogos o la mayoría de sus diálogos es canción tras canción tras canción. Esta nada más tiene como unas tres, uno como unas cuatro, cinco.
Unas cinco, seis, pero son cortitos.
Sí, o sea, no son como dices de que, ay, ya cállense, por favor, quiero ver el diálogo, ¿no? Siento que es una película que, pues sí está larga para ser de Disney.
Además, vamos a hablar con spoilers en este episodio, porque bueno, decidimos hacerlo así porque la historia de La Sirenita creo que ya todo el mundo la conoce.
Es un clásico en el cual pues ya es un clásico todos sabemos de Disney, cómo se acaba.
Y también de Fast 10 vamos a hablar con spoilers al ratito porque honestamente en esta primera parte no hay cosas así como
wow,
bueno,
¿no?
Sí, como wow, más que la aparición de dos personajes que bueno, ya vamos a hablar en su momento. Pero regresando al tema de La Sirenita, si les gustó la caricatura, yo creo que les puede gustar esta, ¿no?
Sí, obviamente, pues, sabemos, el punto único negativo total, pues, es la actriz principal. Pero en todo lo demás, siento que, pues, el CGI, muchos también se quejaban del cangrejo, del pez, que son como los mejores
está
amigos.
Pasable,
pero, pues, dices de que, bueno, está bien.
Sí, o sea, está pasable. A mí, digo, lo que lo platicábamos ahorita antes de empezar el episodio, a mí el único CGI que no me terminó de convencer es cuando están en el fondo del mar. Pues por temas visuales, ¿no? O sea, por temas de física y de cosas así, de que se supone que el agua pues deja huellas o las ondas o las marcas y se ve muy plano, o sea, se ve como nada más te ponen burbujitas ahí y es como, bueno, ok. Pero la parte del agua arriba, o sea, cuando están en la superficie del mar y todo lo que es, o sea, la verdad, todo el resto sí está muy, muy bien hecho.
Por ejemplo, la escena de los barcos, exacto. La escena donde pues ya están en el castillo, donde van en la isla, o sea, toda esa escena está bien, ¿no?
Vamos a hablar de Halle Bailey. Canta bien, canta bonito. La verdad, es un plus porque las escenas, las poquitas canciones donde ella canta.
La principal, la primera.
Y de hecho, sí tiene buena voz, o sea, la verdad, a mí en lo particular creo que me sorprendió. Yo no la conozco mucho. No sé si tenga una, no sé, colaboración de cantante o sea cantante, no lo sé. Pero la verdad lo hizo bien. O sea, lo hizo bien en ese tema. Obviamente ella no tiene la culpa de si la escogieron para hacer el papel de Ariel. Se ve que ella hizo pues lo mejor que pudo. No lo hace mal. Más sin embargo, pues sí, visualmente...
Dices de que hay, o sea, cuesta comprársela, ¿no? O sea, porque... pues todo el mundo tiene ya una idea de la sirenita, ¿no? Y como que ella es de que... Órale, si quiero meter otra idea forzosamente o forzadamente... Dices de que... Ay, o sea, no te la termino de comprar. A lo mejor como tú dices, escogió... Pues por otras razones y también por la razón de su voz... Que pues llega a cantar bien, por ejemplo, en la... En la parte donde la llegamos a escuchar, que es la primera canción, creo. Dices de que okay, o sea, la chava llega a unas notas que pues están altas, ¿no? O sea, si te sostiene la canción y si te, o sea, no somos expertos de
una voz, pero la verdad es que sí te sorprende porque sí alcanza notas fuertes, notas importantes, muy afinada, pero pues entonada y bla bla bla, ¿no? Y como actriz, pues actúa bien, o sea, tiene buenos gestos, por así decir. O sea, hay una parte, digo, ya todos conocen la historia, donde Ariel no puede hablar y se comunica a través de gestos y prácticamente lo hace bien. Nada más que es, una vez más, es ese tema en el que Disney nos quiere meter a fuerza este papel. Entonces ahí es donde yo como que no me termina de convencer que quieran cambiar las cosas, o sea, que quieran forzosamente hacer una Ariel completamente diferente. Ahora, fuera de eso, la verdad, Hale Bailey, pues bien, si te adaptas rápido a esa idea de lo que estás viendo, y la vas a disfrutar.
Sí.
De hecho, sin mencionar gente, pero por ahí al lado de nosotros, así, había unas personas... Que casi se ponen a bailar.
Están como que muy disfrutando la película. Pasaba algo, están aplaudiendo. Sale una canción.
Obviamente cuando sale la más popular, que es la de Bajo del Mar, pues casi se me paran a bailar ahí en plena sala. Lo cual pues sí fue bastante curioso. Pero bueno, ese es el ejemplo de que si tú ya eres fan de esta película, decir si es fan.
Posiblemente de la película, te va a gustar
posiblemente
también.
Posiblemente te va a gustar, exactamente.
Hablando de otro personaje, la villana, está... Melissa McCarthy, sí. Que interpreta a Úrsula. En mi opinión, siento que no sé si sea por ser ella o no sé si sea por el personaje que le dan, pero siento que es un personaje o un villano que sí te deja. Obviamente no estamos hablando de un villano en Marvel o cosas así, ¿verdad? Es un villano de una, pues, película infantil, pero siento que es un villano que pues sí te deja... Mucho que desear, ¿no?
Sí, su papel es relevante como 5 minutos y después no pasa nada.
Sí, ya es de la parte final.
Exactamente.
Donde ya como que se mete, bueno, no decimos, no le vamos a spoilear porque...
No, pues sí, eso... No es que vamos a hablar con spoilers. Digo, es que es una historia que ya todo el mundo conoce, ¿no? Más sin embargo, no sé, digo, Melissa McCarthy es una actriz, la hemos visto siempre en comedia...
Y como que ahorita verlo en algo serio, dices de que...
No sé, el papel está...
Juzguen otra vez forzado.
Júzguenlo ustedes, la verdad es que no lo hace mal, pero tampoco destaca. Es como que su papel no es tan bueno, o sea, durante toda la trama, a la mitad, sí tiene una participación de 5 minutos donde es importante. Y luego ya hasta el final, ¿no? Donde se desenlaza ya lo que es... El clímax de la historia, obviamente, porque pues ella tiene que ver en todo este tema de impedir acá el romance entre Ariel y el príncipe, pero está muy planita, ¿no? Su participación.
Sí, nada más, pues, como comentamos la escena final, donde tiene que impedirse, sale y se convierte en, pues, en una, por así decirlo, como una humana, y trata de impedir que Ariel y el príncipe se besen. Podríamos decir que es su escena o su parte donde pues se realza más, ¿no?
Los amigos, vamos a platicar de los compañeros de Ariel. Sebastián, por supuesto, Flounder y Scuri, que es que es un pelícano, ¿qué es?
Sí, debería ser un pelícano, yo creo.
La verdad es que están bien, ¿no? O sea, el CGI está bien, está decente. Creo que con Flounder es el pescadito, es como que el que a lo mejor más
casi no lo ves porque como está en el agua y
es chiquito, pues, aparte.
Sí, lo vemos.
Que pues, se pierde un poquito, ¿no?
O sea, sí, obviamente el que tiene como que más importancia Sebastián, que es el cangrejo, que primero lo manda el papá a buscarla. Y después, pues ya vemos que él está con ella, cosas así, ¿no? Pero él es como el que se ve más. Pero siento que, como comentas, el CGI de ellos está bien. Ay, hemos visto todo el mundo peores CGI en Marvel o en Disney en general. Pero está bien el CGI. También ellos tienen, pues, creo que es Sebastián y Skrull. Tienen su escena de rapeo. Que está interesante estar ahí escuchándola cómo se ponen a rapear.
Está divertida, ¿no?
Fíjate, no sé si en realidad la bueno, creo que es una chava. Que se
sí,
llama
sí, sí.
Awkwafina.
Sí, que de hecho la vimos en Shang-Chi. Ella es la amiga de Shang-Chi. Awkwafina, exactamente. Entonces hace esta voz del pelícano, de Skrull, y se avientan una buena rolita ahí a mitad de la película.
Con unas buenas barras.
Sí, la verdad que, digo, en general, ¿qué podemos decir? Que está bien, digo, la dirección está bien, o sea. Me esperaba algo peor. De hecho, yo pensé y lo platicaba con Kevin antes de ver la película que a lo mejor este podcast iba a ser
de que
de destrozar.
¿Para qué la vamos a ver si ya sabemos que la vamos a destrozar?
Sí, exactamente. Y curiosamente no fue tan así. O sea.
Y fíjate, posiblemente mucha gente sabe igual que nosotros. O sea, vas con una idea que dices de que ay, va a ser una basura de Disney, va a ser algo que a todo el mundo le va a desagradar, y al momento de estarla viendo acabas dices que ok, es una película que está pasable y la voy a ir a ver. O sea, bueno, para la gente que no la ha visto, dices que ok, la voy a ir a ver porque pues ya me la recomendaron, ¿no? No es una película que te estamos diciendo de que es un asco, no la ves a ver, el CGI es de lo peor. O sea, siento que el CGI, ejemplo, las escenas donde te muestran el océano, de que el fondo del océano lleno de barcos, cosas así, que ok, está bien. O sea, se ve todo lo visual, ya sea en la superficie, que es el castillo, la vestimenta, los escenarios, todo eso. E igual, pues lo que está animado en el fondo del mar, todo eso siento que sí se ven bien visualmente.
También les comento, Javier Bardem, que es un actor que en lo particular es un gran actor. Yo tengo una gran opinión de Javier Bardem. Obviamente su carrera importante pues la hizo ya en Europa, en España. Ya cuando se vino a Hollywood, pues obviamente se vino por temas de dinero y sus papeles pues no han sido a lo mejor súper fuertes o súper importantes. Pero ha tenido un par de películas en donde destaca bastante. Me acuerdo del villano de una de las películas de James Bond y lo hace estupendamente bien. Y aquí, bueno, su papel no es el estelar, pero pues es el papá de Ariel y sí sale constantemente en la película y lo hace bien. Está raro verlo ahí de repente, ¿no? Javier Bardem, que es todo un personaje, un actor muy serio, que estás acostumbrado a verlo en dramas importantes, fuertes. De repente lo ves ahí vestido todo de como de una especie de vikingo.
Un papá serio que quiere regañar y toda la onda, sí, ¿no? Controlarla.
Está raro, pero bueno, pues es parte de. Digo, Javier Bardem es un gran actor. La voz que presta Awkwafina de Skrull también es algo que. Un personaje que me gustó. Entonces, en resumen, pues vayan a ver La Sirenita. O sea, si les gusta, si son fans de las películas de Disney, vayan a ver La Sirenita. ¿Cuál viene siendo tu película favorita live action de Disney hasta ahorita?
Uy, pregunta difícil porque la verdad ni me acuerdo las películas live action que.
Yo, por ejemplo, El Rey León no la he visto y no la he visto porque no quise arruinarme El Rey León.
No, El Rey León está bien, o sea, El Rey León.
A mí de la caricatura me gusta mucho, no quise así que me quitaran esa.
El Rey León está bien toda la. Está bien toda la animación, de hecho, está muy bien toda la animación. Porque como toda esa animación. No es como que digas de que ay salen humanos, wow, le tienen que meter CGI, o sea, toda la película.
Yo pues, al menos sí de las que he visto, la que más me gusta es Mulan.
Esa nunca la he visto. Nunca he visto la de action de.
No, y no le hicieron mucho ruido porque salió solamente para Disney Plus cuando recién sacaron la plataforma y fue exclusiva para Disney Plus. Fue de las primeras películas que fue como un gancho para que pudieras sacarla, tú te inscribieras a la aplicación o al streaming. Y no, por lo mismo no se le hizo mucho ruido. No recuerdo, creo que sí estuvo en cine, pero fue en una época, híjole, pues donde se atravesó todo el tema de la pandemia y todo esto. Entonces, pero todo el tema oriental, yo sí sentí que fue muy apegada a lo que es la caricatura. Y a mí en lo particular, Mulan yo creo que es mi favorita. Sé que a mucha gente le gusta Aladdin. Sí, está bien, no es mi favorita, pero no sé en tu caso, Kevin.
Fíjate, ahorita que estoy viendo así rápido las películas que han salido de live action, yo creo que en realidad sí sería la del Rey León. Porque pues también está la de, bueno, Cruella, que es de 101 dálmatas, pero no sabemos si se podría
Sí,
considerar live action.
no, esa sí no la metería ahí.
Pero la que sí, pues obviamente la de Aladdin, también está la de, creo que gente dice que Maléfica, pero pues, bueno, diría yo que el Rey León, porque la de CGI sí está bien, o sea. Y las canciones, pues, obviamente, pues, están muy apegadas a, pues, a las películas, ¿no? Y todo el show que lleva las canciones, toda la foto, bueno, no digamos fotografía porque sí ya, pero siento que está muy bien en general el reloj. Esa sí deberías tú de verla ahora sí.
¿Algo más que quieras decir de live action de La Sirenita?
Vayan a verla porque no es una película que, digamos, está horrible, pero sí les va a entretener un buen rato, porque recuerden, son 2 horas de La Sirenita, o sea, es una película larga. No es una película que digas de que, ok, hora 20 minutos, o sea, son 2 horas, te la explican bien. Y pues esta palomera para que vayan con sus hijos, si no tienen hijos, pues vayan
Sí,
pues, a
o sea, si les
disfrutarla con
gusta,
algo.
si son fan de Disney, vaya. O sea, Sirenita ya en cines justo a partir de el día de ayer en
¿Antier?
todo Latinoamérica. Bueno, al menos acá en México. Y pues bueno, ahí está. La Sirenita, amigos. La dirección está bien, en resumen. El CGI no es malo. Halle Bailey, yo creo que no hace un excelente trabajo, pero lo hace bien a secas. Javier Bardem, el príncipe, que la verdad, digo, sí hace un papel normal, no tampoco nada destacado. Y en resumen, pues es una película que si les gusta, no le pierden 2 horas de tiempo, porque sí está pues entretenida, ¿no? Y bueno, pues que pasamos a la siguiente de una vez.
De una vez, dale. Fast and Furious XO 10.
Parte una de tres.
Y fíjate, son 3 partes y está larga la película. No sé si ya está toda grabada. Eso sí, no sé.
No
No sé.
recuerdo, no recuerdo.
Pero es una película que dura 2 horas y media, son, ¿no? O
Dos,
sea,
casi
yo
2 horas,
cuando la
¿eh?
estaba viendo, la neta sí hubo una parte donde dije, ¡ah, la mecha! Dije. ¿Qué tanto está durando? Y dices, está durando tanto. Yo no sabía que eran 3 partes. Yo pensé que nada más eran uno. Dije, está durando tanto. No veo que empiece a tener un desenlace que digas de que, ok, ya está empezando a cerrar. De hecho, la película se termina, pues todavía donde sigue arrancando, porque siguen saliendo. Siguen
Sí,
saliendo
sí.
personajes. O sea.
Sí, la verdad es que Fast X es todo un tema porque hay tantas, pero tantas cosas malas en cuestión de sentido, de coherencia, de congruencia, o sea, ya,
Mira,
literal ya parecen superhéroes como en Marvel, como en DC, ya, o sea.
tiene más sentido esta película que la 9 que fueron al espacio.
No, no,
Sí.
está bien, no, esa fue la 8, ¿no?
Bueno, la que hayan ido al espacio,
Bueno,
esa sí fue la
o sea,
peor de congruencia.
no, sí, de acuerdo. Sin embargo, la gente sigue yendo a las salas
Y se siguen
porque
llenando.
para muchos es un gusto culposo.
Por 2 coches, más que
Por
nada.
los coches, por la acción y porque ya se volvió un cast enorme, un
Y
cast
la neta son artistas bien, o
importante
sea,
y
no.
como que pues son personajes que has venido viendo desde hace años y es como que ya estás familiarizado y dices, pues voy a seguir porque ya los ubico. Pero qué cosas de escenas vimos.
Ejemplo, fíjate, una escena, bueno, para los que sepan va con spoiler, ¿eh? Una de las escenas que mucha gente estaba criticando es donde están bajando la rampa de como de una presa, donde ya es que está
Ah,
explotando todo
sí.
eso, y donde Vin Diesel pues está dentro del fuego y le abre al tanque de nitro, dices, pues obviamente en la vida real explotaría el tanque, no, o sea, el nitro.
No, 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 o sea, hay tantas cosas, tan solo cuando él la escena donde va, lleva el...
Los dos helicópteros, ¿no? Y a los dos los
jala. Esa es otra, y jala los dos helicópteros, ¿no? Cuando el coche cae desde el avión, ¡pah!
Y no le pasa nada. Y luego donde el niño brinca nada. Entre los dos coches.
Exactamente, otra, ¿no? Como así, o sea... Es incongruencia.
Oye, incongruencia. El carro va a toda velocidad y el niño se sale por la ventana y se...
Para empezar, como a 100 kilómetros, el niño se sale a querer arreglar algo, que es cuando lo roban y dices... Ya, ¿a qué te sabes? Tu hijo, ya te hubieran quitado la patria potestad, ahí y todo. O sea, el derecho... No, o sea...
Man. Y así le sigue.
No, y tienes para seguirle y para seguirle. Es todo un tema Fast X. Pero la gente que va, ya tienes que saber que vas a ver.
Sí, vas a ver acción a todo lo que da y vas a ver, pues, carros y explosiones, ¿no? Así exagerado a otro nivel.
Exactamente, y peleas,
Miras como si fuera un John Wick, pero mucho
más. Es que en verdad estos personajes ya parecen superhéroes. Miren, vamos a platicarles puntualmente de dos personajes que regresan, ¿no? Y lo cual está muy bien. Porque son actores importantes. Uh-huh. De hecho, uno de ellos...
¿No te lo esperas?
No te lo esperas porque se venía hablando desde muchos años que había una rencilla importante entre Dwayne Johnson y Vin Diesel, ¿no? Que fue más allá de redes sociales y todo el tema. Entonces, cuando se acaba la película, porque es una escena post-créditos, o sea, Dwayne Johnson no sale en toda esta parte 1 hasta el final, y ustedes que seguramente ya la vieron, pues obviamente lo saben, y para los que no, bueno, pues ahí les advertimos de los spoilers, pero al final la película cierra con eso, con la aparición de Dwayne Johnson, y 5 minutos antes o 2 minutos antes, la reaparición
de Gal Gadot.
Entonces dices, espérame, que no estaba muerta. Y luego te pones a hacer el recuento y dices, oye, Letty estaba muerta, revivió. Han estaba muerto y
sí, revivió.
Ahora Gal Gadot estaba muerta y revivió. Entonces ya, la verdad es que ya en esta película ya da igual si se mueren.
Todos se mueren y vuelven a aparecer de la...
¿Qué? O sea, ya no es Fast and Furious los inmortales o Fast and Furious los resucitados o no, ya se ha vuelto toda una caricatura en el sentido precisamente que no tiene sentido, más bien, o sea, lo único que tiene es un muy buen casting, pero y bueno, personajes nuevos, ¿no? Igual
personajes nuevos, que es pues Jason Momoa, que es Brie Larson, que también Larson, hasta este momento
es importante,
que se supone que va a tener un papel importante. Hasta ahorita en este momento no sabemos en sí cómo va a tener su... Va a tener un...
De sí, alguna u otra manera. Y su rol es un rol importante, pero para lo que ella exige como nivel de actriz, de ser un papel protagónico, hasta ahorita en esta parte 1 pasó
X. Yo digo que en algún punto va a tener un giro de tuerca la película con su... Con su aparición, ¿no? En la cual dices, ¡cala! Ok, si es alguien importante. Porque sabemos que ella es hija de... No recuerdo bien cómo se llama la persona que es...
Sí, era este agente que era el nexo entre la policía o la
autoridad. Y estos vatos, ¿no?
Y ellos, ¿no?
Pero al parecer fue reemplazada y ahora está reemplazada por un artista o, bueno, en este caso, el actor que se llama Alan Ritchson, que interpreta a Ames, que es como que el policía malo, ¿no? El policía que de ley quiere matar a este Toretto.
Que luego resulta que es bueno y que luego a la mera resulta que es malo. Y ahí anda chapulineando, digamos acá. Anda bandeando entre los buenos y los malos y ya. Pero sí es un papel nuevo. ¿Cómo viste a Jason Momoa? ¿Te gustó?
Sí, o sea, es un personaje que es como que toda broma, ¿no? Como que es muy... Sarcástico. De que sí, yo puedo hacer todo, ¿no? Y pues hasta como te lo ponen, pues no... Le sale mucho a los golpes y...
También es otra cosa que me da mucha risa, que es, llega Jason Momoa y se sube a una torre. Y desde ahí está viendo lo que pasa a 10 kilómetros. Y empieza con su controlito y... ¡Ah! Y ahí, aquí te va esta bomba y está viendo por dónde viene el coche desde a 10 kilómetros hasta donde está él. Pasa la y así desde ahí ve todo. O sea, y dices, ¿cómo es posible? O sea, si no alcanzas a ver ni a 3 cuadras menos a 10 kilómetros que vienen los coches. Pero bueno, son parte de las incoherencias que son muchos gustos culposos de la gente.
Partes de la película que dices de que ok, está bien. O sea, pues obviamente la compramos, porque pues como tú comentas, la vemos por la acción, la vemos que sí por los coches, las persecuciones. Pero es una película bien, o sea, no es una película que te aburre, porque en
Pues no
algún.
te aburre porque tiene mucha acción,
Pero en
es
algún punto,
incoherente,
pero en
pero
algún
mucha
punto
acción.
dices de que, ay, ya, dices, ya no quiero tanto, enséñenme historia, no quiero puro golpe, golpe.
Balazo, golpe.
Parece John Wick.
No, pero aparte las escenas, o sea, en verdad, o sea, esa del hijo,
O luego que
hijos.
todos quieren detener una bola de metal, todos pegándole para que se
Ándale,
detenga.
la secuencia esa
De la
de
bomba,
la
¿no?
bomba en Roma. No, no.
Y está larga toda esa
No,
escena, o sea, toda esa escena de Roma, de
amigo, no
la.
tengo ni palabras para describirlo.
Lo fumada,
La
¿no?
fumada, por no decir otra cosa más fuerte, pero bueno, ya sabemos qué es eso. Eso es Fast. Eso ha sido Fast and Furious desde la película. Yo creo que la 4. Es más, yo creo que desde la 5 es donde empezaron a fumarse no sé qué. Que se empezaron a distorsionar de una manera increíble. Pero bueno, justamente Dante, el personaje de Momoa, pues es el hijo de Hernán Reyes, que justamente fue el malo en en Fast 5. Y de ahí se viene como que todo el rencor y la rencilla que tiene Dante Reyes contra la familia de Toretto, ¿no? Y bueno, hemos visto a la familia de Toretto, cómo ha ido creciendo, el hermano. Digo, la verdad es que en cuestión de casting es muy atractivo. Pues obviamente ves a Vin Diesel, pero ves a Statham y ves a Tyrese Gibson y ves a Ludacris, está Natalie Emmanuel, guapísima, y luego Charlize Theron de los personajes nuevos, John Cena de los personajes nuevos, Brie Larson de los personajes nuevos, Momoa ahora como el malo. Entonces, sí es un casting, pues muy estelar, muy, muy estelar para una película con una producción y un, pues, importante, dinero importante, pero pues. ¿Qué les puedo decir?
Fíjate, también, pues obviamente siguen manejando, hablando otra cosa, lo de Brian O'Connor o Paul Walker, ¿cómo lo manejan? O sea, lo manejan que sigue estando vivo, pero él está separado con su esposa, ¿no? Para ya no estar en problemas, porque ellos ya querían una vida tranquila. Pero pues también, ejemplo, hay una escena donde vemos que, pues, de hecho, está la esposa, ¿no? Ahí donde está cuidando al niño, donde está. Ay, no recuerdo cómo se llama. Bueno, con Mia Toretto, pues de hecho es la hermana de Toretto, donde está con Mia, y Mia está cuidando al hijo de Toretto, ¿no? Pero pues obviamente, pues te dicen que este Brian está en otro lado, y ya, pero pues así te lo siguen manejando, en ningún punto falleció, en ningún punto muerto, ellos siguen escondidos en.
Y probablemente a lo mejor en la 11 o en la 12 van a hacer alguna escena con el hermano que supuestamente se parece mucho, como lo hicieron para terminar la última película donde estaba él antes de que falleciera. Yo creo que quieren cerrar con el casting completo, entonces yo creo que a través de CGI o a través de algo de ahí ahora muy de moda, no sé, algo van a hacer para que esté en alguna escena antes de que se acabe Fast 12 o 16 o 25. No sé cuántas van a ser, pero bueno, ¿qué más podemos decir de Fast X? Porque ya.
No vamos a hablar obviamente de la actuación de cada personaje, pues, porque pues sientes que la actuación en todas las películas ha
No
sido
es
la
lo mismo,
misma,
es lo
¿no? O sea,
mismo. Son
los
tres
mismos
personajes
personajes
nomás.
han actuado en las mismas películas, dan los mismos golpes, nada más aparecen nuevos, pero pues dices de que
Nuevos
ok, está.
vehículos,
Nuevos
nuevas
vehículos, nuevas
armas.
armas, nueva tecnología, ¿no? No todo, ¿no? Pero así que digas de que, ah, este personaje en esta película ahora sí cambió, la
Pero
rompió.
escenas de acción, pues cada vez más fumadas. ¿Qué podemos decir? Que pues, obviamente viene Fast 11, en donde aparentemente va a estar un poquito más enfocado en el personaje de Dwayne Johnson y el personaje de Gal Gadot. No salieron justamente en esta Fast X porque pues era una sorpresa. Era una sorpresa, los querían manejar. Son dos actores importantísimos, entonces de peso. Que ambos liderean películas y son estelares en sus propias películas y vienen a reincorporarse al casting de Fast and Furious. No les dieron juego en esta Fast X, pero sí van a tener mucho juego en Fast 11. El papel de Gal Gadot el papel de Brie Larson y el papel de Dwayne Johnson. Fast 11 se va a enfocar un poquito más en esos tres personajes. Pues supuestamente Fast 11 se va a estrenar
hasta 2025, por 2025, lo que estoy leyendo.
Y Fast 12 probablemente en 2025.
O sea, imagínate, imagínate. O sea, yo pienso y digo, ¿qué edad voy a tener? Yo, ¿qué edad voy a tener? Viendo el cierre de Rápido y Furioso.
Y que ya no haya más, ¿eh? Porque si no...
O sea, es toda una vida viendo Rápido y
Furioso. Ya todo va a ser Chabelo.
Dices, ¿qué edad voy a tener? O sea, dices que no manches, o sea, falta. No,
faltan 4 años.
Y dices,
para terminar la saga. Si bien nos va.
O sea, y espérate, que peligro sacan spin-off, sacan sí, cosas pero, así, o sea, ¿eh? Pues sí, pues es que tampoco no hay mucho personaje. Bueno, eso decimos, pero bueno, pueden sacar de todo personaje, pueden sacar su propia
historia. No vimos a Don Omar, no lo hemos visto.
No, se extrañaron sus canciones. Escuchamos una canción de Daddy Yankee, eso sí, la de Gasolina, ajá, como una versión remix. Ajá. Cuando están en Puerto Rico, ¿no? O están en Brasil. Están en Brasil, ¿no?
Brasil,
ajá. En Brasil, que escuchamos la versión de Gasolina y dices que, ah, ok, esta canción me recuerda típico, tipo las películas. Las primeritas, ¿no? Que tenían como que su esencia de reggaetón, su esencia acá, que estaban chidas. Pero sí, siento que obviamente, a lo mejor en algún punto sale, no sabemos.
Yo creo que sí, yo creo que sí. No he investigado acerca de Don Omar, pero lo que sí sé es que...
Todo es posible, todos reviven, así que, bueno, todos se pueden escapar.
Está bien, algo más que... Hay que decir de Fast X.
Si son fan, le gustan los coches, les gustan los golpes o madrazos, vayan a verla. Así, pero ya saben, no esperen historia más todo lo que da, pero esperen acción, fuego, carrera, nitro, todo lo que da, ¿no? Así, vayan a verla.
Y bueno, amigos, pues esas fueron las dos películas. La Sirenita, recomendada para familia, para niños. Fast X. Si te gustan los coches, la acción desmedida, incoherente, fumada, vayan a ver Fast X. Durante la semana, esta semana fue el showcase de PlayStation.
El día miércoles.
Un poquito de noticias. Vamos a, queremos, queremos, bueno, Kevin aquí les va a contar un poquito de lo más destacado que fue en el showcase de este año. Porque, pues hubo, la verdad me esperaba... mejores cosas, pero al menos sí vi 3 o 4 que digo, pues vale la pena mencionar. Platícanos, Kevin, de lo que fue el showcase.
Obviamente, como en cualquier showcase, hay un montón de juegos indie, que ya sabemos que juegos de esos japoneses típicos de, bueno, que toda la vida. Obviamente, el anuncio de la noche, el anuncio que todo el mundo se emocionó, bueno, ya no fue anuncio porque ya todo el mundo los conocía, pero pues ahora sí dieron como que un review más importante, porque mostraron un gameplay de 12 minutos. Fue pues el de Marvel Spider-Man 2, en el cual a este vimos al Spider-Man ahora ya utilizar... Bueno, vimos primero el nuevo personaje, el nuevo enemigo que va a haber, que va a ser Kraven en el juego. También vimos cómo este Peter está usando ya el traje de Venom. No sabemos todavía cómo lo consigue, no sabemos... Si pues usas a Venom, lo que sabemos es que también utilizas a Spider-Man y a Miles Morales. Ese juego, el Spider-Man, se va a estrenar pues obviamente solo en PlayStation 5, creo. No sé si en PlayStation 4. Y se va a estrenar en, pues según septiembre, noviembre, entre septiembre y noviembre de este año. También otro juego.
Y justo, nada más antes de que te pase otro, Kevin, justo en Instagram... Les pusimos una de las noticias que salieron, es que solamente va a ser de...
Un single player, sí. Va a ser de un jugador. Muchos pensaban que iba a ser de dos. Porque como hay dos Spider-Man, decíamos que pues vas a poder combatir juntos. Pero pues no, tristemente solo.
Sí, vas a poder manejar a los dos.
Sí, vas a poder cambiar entre ellos. Pero
va a ser solamente.
Individualmente, ¿no? Otro de los juegos que anunciaron es un remake en el cual es el remake de Metal Gear Solid 3, Snake Eater. En el cual se va a llamar... Sí, exactamente se va a llamar así. Pero bueno, es un remake para aquellos fans de Metal Gear Solid. Que yo sé que hay demasiados.
La base de fans.
Y ya, o sea, sí. yo no he llegado a jugar esos juegos. Pero sé que hay mucha gente que les gusta mucho ese tipo de juegos. Según yo es como un Splinter Cell. o de los Tom Clancy, pero para que sepan, también se anunció. También otro que se anunció fue, bueno, sabemos que Bungie se separó de Microsoft hace un tiempo y ahorita Bungie va a sacar nuevos juegos. Sacó, bueno, anunció un nuevo DLC de Destiny 2 para aquellos fans, por lo que sea, en algún punto se murió cierto personaje en la historia de Destiny 2, pero pues ahorita es como que revivió, ¿no? Y toda la gente estaba viendo reacciones, toda la gente estaba emocionada porque lo habían revivido a ese personaje y decían que iba a valer la pena y se llama The Last Shadow o The Last Form, algo así se llama el DLC. También el nuevo juego de Bungie que se llama Marathon, todavía no sabemos muy bien. Sabemos que es un shooter competitivo, que tipo futurista, pero pues todavía no sabemos muy, muy bien a detalle. Otro juego para aquellos fans que les gustan los juegos japoneses es Final Fantasy XVI. Gracias a Dios esta vez ahora no fue un remake de un Final Fantasy que ya tenemos, sino fue un Final Fantasy nuevo, aunque como lo estábamos viendo en ese mismo día que lo estábamos viendo el showcase, se nota algo diferente este Final Fantasy, no se nota pues como todo, como el 15, ¿no? Sentimos que ya tiene como que un aire diferente, o sea, ya se, no sé, se ve diferente, siento que se ve bien, a lo mejor para aquella gente nueva que le puede llamar la atención. También un juego ya tiene demasiado tiempo desde que salió su remake. Y pues salió su remake, que fue el último de ellos. Va a salir otro juego de Alan Wake 2.
Que se ve muy bien, ¿eh?
Sí, o sea, tiene la misma esencia en el cual vemos que ya no vas a controlar a Alan Wake. Bueno, por el momento en lo que se te ponen, vas a controlar como, creo que es una chava, ¿no? Una chava.
Aparentemente lo que nos muestra en el tráiler.
Es una chava y él sigue como que escribiendo ya, pues ya sabemos. Para aquellos que no han jugado Alan Wake, está remasterizado el 1. Y este es un juego tipo, ¿qué será? ¿Suspenso,
Es
terror?
terror, suspenso.
Suspenso, terror, en el cual es un escritor y todas las pesadillas o las pesadillas o los sueños que
El juego
tiene,
uno es muy
los
bueno.
va escribiendo y hasta creo que está dentro de ellos, pero está muy bien el juego. Otro juego, nuevo juego de Ubisoft, que es Assassin's Creed Mirage. Parece exactamente el mismo juego que es el Assassin's Creed Odyssey, creo que se llama. No me acuerdo muy bien, en el que está en Egipto, exactamente se ve
Y
igual.
el Valhalla tiene un, como
Fíjate,
que hizo que la saga levantara otra vez.
estaba leyendo que decía la gente, Assassin's Creed Valhalla es muy buen juego, pero no es un Assassin's Creed, porque dicen que es muy mucho mitología nórdica, pero si no tuviera el nombre Assassin's Creed, sí sería un juegazo. O sea, porque dicen que no tiene nada que ver con Assassin's Creed. Simplemente eres un vikingo que anda por ahí matando, bla, 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 bla.
Ah, okay.
O sea, pero dicen que está muy bueno el juego.
Como si la historia no fuera canon.
Ajá, o sea, dicen que es muy separada, pero dicen que es
Okay.
muy buen juego. Pero bueno, pues va a salir este y el 12 de octubre va a salir el Assassin's Creed Mirage. Bueno, va a salir también otro juego, que es la llegada de Street Fighter 6. Para los que no saben, ahorita ya está la demo, creo que de hecho fue la semana pasada o esta, en la cual pues también va a salir el Street Fighter 6. Todavía creo que ya hay fecha de lanzamiento, no tarda en salir porque pues creo que sale en junio o julio para aquellos que estén interesados. También va a salir un juego que ya tiene demasiado que no salía, la última vez que recuerdo que salió fue en el Xbox 360, si mal no recuerdo. Se llama Dragon's Dogma, en el cual no sé muy bien de qué sea, pero es como un juego de rol. Y pues bueno, de matar dragones y toda la onda. Y pues obviamente siguen sacando nuevos juegos de PlayStation VR 2. No, sigo sin saber por qué no le apuestan más a
Al
más
VR.
juegos con más dinero.
Que bueno,
Porque
ya poco a poco están haciendo más,
sí, o
¿no?
sea, ahorita
Ya
está
hay
el
un
Resident Evil
Resident Evil,
que se ve
se
bien.
ve
También
bastante bien.
está
Ya
el
está
Arizona
Under.
Sunshine, uno que es de zombies, que se ve chido.
Ok, ese,
Y
ese, sí.
también está el Crossfire Sierra, que creo que está en otro de zombies. O sea, hay varios de zombies,
Sí.
¿no? Y hay otro que se llama Synapse. Está el Beat Saber, que llegó para PlayStation VR 2. Y bueno, pues ya de PlayStation también sabemos que va a salir una película, que es la de Gran Turismo. En la cual, bueno, yo no sé la fecha de estreno de Gran Turismo, no sé si tú te la sepas.
No, no, se los pongo ahí en el Instagram el día de mañana.
Pero bueno, así van a llegar muchos juegos más. Un juego en el cual que sí presentaron y es nuevo y llama la atención, se llama se llama Phantom Blade, en el cual da un aire como Ninja Gaiden, como si fuera un Dark Souls. Bueno, ahí ustedes buscan el tráiler, la neta es un juego que se ve que...
Sí, se ve bien.
Que pues sí le vas a dedicar sus horas, sí vas a estar batallando con los enemigos, pero sí te va a entretener, ¿no? Bueno, y así muchos juegos más. Si mencionamos todos, no vamos a acabar. Pero en sí esos son los juegos que más sobresalieron.
Tantos amigos, eso es lo más relevante de el showcase. Obviamente en YouTube ya están todos los trailers. Yo a lo particular destaco el remake de Metal Gear Solid. Por supuesto, el Spider-Man 2, que es una... Híjole, hay un rumor de que lo puedan conectar a las películas. Mas sin embargo, no está confirmado porque el Spider-Man 1... Pues la verdad sí es una historia que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el cine. Más sin embargo, justamente esta semana entrante se estrena Spider-Man
Across
the Spider-Verse. Y ahí es donde yo creo que vamos a saber a ciencia cierta si los juegos se pueden llegar a conectar.
Fíjate, mucha gente dice, perdón que te interrumpa, que sí sea como... Bueno, que han visto frames en los cuales está, ya es que están como que en el hoop lobby de todos los Spider-Man. Ven al Spider-Man del Spider-Man 1 del logo que está caminando con otro Spider-Man ahí en la película.
Debe de ser, ¿eh? Yo creo que hasta ahora que veamos la 2, por ahí el miércoles, si mal no recuerdo, vamos a estar viendo Spider-Man Across the Spider-Verse. Esperen el otro fin de semana el episodio donde estemos platicando de la película. Pero definitivamente Metal Gear Solid, Alan Wake 2, Final Fantasy y Spider-Man 2. Yo creo que es lo más destacado de lo que se viene para PlayStation. ¿Algo más de noticias, Kevin?
Por el momento, de mi parte, sí serían todas.
Oigan, yo les subí al Instagram. Voy a abrir el Instagram en este momento. Les subí una historia... justamente de Superman Legacy. Se confirma, y se los adelanto como se los puse en la noticia, quién va a ser el villano del próximo Superman de James Gunn. Va a ser Brainiac, y se los adelanto porque no ha habido nada oficial, pero por ahí a través de los insiders, que están muy pegados a esto, ya hay una confirmación de que Brainiac pudiera ser, o seguramente 98%, que va a ser el villano de Superman Legacy en el Superman de James Gunn. Y bueno, esa noticia se las acabo de subir en el Instagram para que por favor nos hagan el favor de seguirnos. Ya se lo saben, igual que el nombre del podcast de Geek Vantier. Estamos subiendo las noticias más importantes de todo lo que nos apasiona. Y justamente me despido mandando saludos a todos los que han estado al pendiente de las noticias. Por ejemplo, Scarlett Chávez, está Danita 009, Ana Paula Fernández, Carlos Pineda, Picho Huelna, Picho, un saludote. Rubén Escobar, David Jaramillo, Carlos Mateo, Cecilia Ruiz, Señorita Tolkien, Arturo Molina, Emanuel Martínez, Andrea Correa, Miguel Quintero, Andrea Osorio, Freddy Melo, la doctora Estefanía Martínez, un saludo. Cristian Tobar, Alan Skywalker, Miguel Espinosa, Miguel Ángel, Natalie Vargas, Julián Pedraza, Salo Alonso, José Antonio Castillo, Álvaro Vilca, Martín González, Mateo Pame Sánchez, Michelle M. Palacios, Felipe Tobar, Cristian Javier Zambrano, Juan Agudelo, Rey González, Neil Elías Zabaleta, Darío Hernández, Carlos Tobón, Nash Castellanos. Híjole, y así me puedo seguir. Muchas gracias a toda la gente que está al pendiente de las noticias. En verdad, gracias por hacernos el favor de escucharnos a través de las plataformas más importantes. Denle ahí corazoncito o me gusta para que les llegue la notificación. Híjole, se vienen. Déjenme les platico todavía todas las películas que se vienen.
Vamos a estar platicando Spider-Verse. Vamos a estar también platicando de la maldición del Titanic. No es cierto, eso es verdad. Transformers, esa sí la vamos a tener que ver también para platicarles nuestra opinión. Veo que va a salir otra película, la del Aro, esa también.
Sí, bueno, por aquí las tenía anotadas, se me fue.
Una película de Disney, la de Elementos, que da un aire como la película de Inside Out o Intensamente.
Pero sí, digo, viene Transformers, viene obviamente Spider-Man Across the Spider-Verse, viene Indiana Jones, viene Barbie,
Viene
viene
Oppenheimer, viene Misión
Oppenheimer, Misión
Imposible.
Imposible, Elemental, en fin, vienen una infinidad de películas todavía de las que vamos a estar platicando. Así que no se despeguen del podcast, amigo, por favor, compártenlo y vamos a seguir platicando. Obviamente en el Instagram les damos las noticias y les agradecemos por estar al pendiente. Ustedes que nos escuchan ahí en su casa, en su trabajo, camino a su casa, a la escuela, al trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos y por estar al pendiente. Kevin, despídete de la banda.
Un saludo y es un gusto otra vez estar aquí. Esperemos verlo en que nos escuchen en el siguiente podcast. Y bueno, ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales, que es Catillo12. Y ahí nos vemos en la próxima.
Amigos, muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós.
So hilarious.
Yeah, it's very entertaining.
They're entertaining.
I just like everything about it.